La escalada de los precios continúa.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La inflación no detiene su ascenso y lo confirma el dato adelantado del mes de mayo con un 8,7% en tasa interanual por el encarecimiento de los alimentos y también de los carburantes, a pesar del descuento de 20 céntimos por litro aprobado por el Gobierno. El consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, ha insistido en nuestros micrófonos en que es necesario bajar los impuestos, como quiere hacer la Comunidad de Madrid, deflactando el tramo autonómico del IRPF.
Darle una solución a algo que está sucediendo, que es la inflación, que tiene como consecuencia subida de salarios en muchos casos, y que debería ser corregido en todos los casos. O sea, lo estamos haciendo en el tramo autonómico y, desgraciadamente, el gobierno de Pedro Sánchez se niega a hacerlo en la otra mitad del impuesto sobre la renta.
Es la valoración del consejero en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle. Desde el Ejecutivo Central mantienen que el IPC irá moderándose en los próximos meses, aunque no descartan oscilaciones en verano. Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, defiende las medidas de Moncloa.
Seguimos trabajando en reducir el alza de los precios, especialmente precios energéticos y de materias primas, que es donde está realmente el problema. Y bueno, pues pronto tomaremos la decisión de extender esas medidas que ya aprobamos en el plan de respuesta. Estoy pensando, por ejemplo, en las bajadas de los impuestos, como hicimos ya desde septiembre.
Una noticia, la del alza de los precios, que no ha estropeado el mejor de los lunes para los aficionados del Real Madrid. El arranque de la semana se lleva mejor con una Liga de Campeones, y si son 14, todavía mejor.
Estamos por encima del bien y del mal. O sea, está lo humano y luego lo divino y luego el Madrid.
La celebración de ayer en la capital transcurrió sin incidentes reseñables, todo lo contrario de lo que ocurrió en París, con problemas en los accesos al estadio y los atracos que sufrieron los aficionados.
Te iban acorralando y te iban encerrando para robarte. La policía no hacía nada, eso ha sido una vergüenza.
Junto a la celebración por ese título europeo, otra celebración, la de los 40 años que se cumplen de la entrada de España en la OTAN. El rey Felipe VI ha presidido un acto en el Teatro Real en el que ha reiterado el apoyo de nuestro país a Ucrania, advirtiendo de que la guerra allí pone en riesgo la paz en toda Europa.
Nos une ahora especialmente nuestro apoyo a Ucrania, porque lo que está en riesgo no es solo su soberanía e integridad territorial, sino cientos de miles de vidas inocentes, la paz de todo el continente europeo.
También ha intervenido en ese acto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha defendido el aumento del gasto en defensa que a su juicio debe acometer España, ha dicho, ante las amenazas que se presentan y dado que la seguridad no está garantizada de forma indefinida.
Que debemos hacer ese esfuerzo, porque mucho mayor es el coste de quedarse de brazos cruzados mientras se pone en jaque lo más elemental, lo más fundamental de nuestras sociedades, como es la libertad y nuestro modelo de convivencia pacífica y democrática.
Noticias de este último lunes del mes de mayo, junto a otras que ahora adelantamos en titulares con la ayuda de Enrique López. Abiertos nuevos accesos en el Nudo Norte.
Son los que van desde el Paseo de la Castellana en dirección a la M607, a la carretera de Colmenar, y también los de la M30. La apertura ha sido esta medianoche, pero los usuarios no han notado menos congestión a primera hora.
De momento no se va a solucionar nada, yo creo. Han hecho un túnel ahí pequeñajo que al final, para cambiar de carretera, para coger la de Burgos y la M11, te tienes que cruzar igual que antes los carriles, así que de momento sigue igual que estaba.
Aparte de que está muy mal señalizado, lo que te hace es dar más vuelta y al final se sigue montando el mismo atasco o peor que antes.
Suele haber mucho tráfico. La salida a la 1 y M30 y todo, pues lleva mucho tráfico, claro.
Nuevo buscador de ayudas para la natalidad en la Comunidad de Madrid.
Disponible desde hoy para los madrileños que quieren tener su primer hijo y para aquellos que estén pensando en ampliar la familia. La estrategia de natalidad abarca hasta 2026, consta de 80 medidas y una inversión de 4.800 millones, como ha destacado Enrique López, consejero de Interior.
Porque aquí sí que el sí es sí. Sí, cuando una mujer quiere y decide ser madre, tenemos que apoyarle en el seno de la familia y también una administración comprometida con el apoyo a la familia, con el apoyo a esa persona que quiere, insisto, ser madre.
Madrid comienza a analizar posibles casos de viruela del mono.
Con PCRs en 5 hospitales públicos y el laboratorio de la enfermera Isabel Zendal, en la región hay 76 casos confirmados y 48 sospechosos. Juan Carlos Galán es jefe de virología del Ramón y Cajal, centro donde se están realizando las pruebas.
La mayoría de los pacientes se van a presentar con lesiones a nivel de la piel, generalmente en extremidades, en cara también. Entonces lo que hay que hacer es hacer una toma de la vesícula, en caso de que tenga un líquido, hay que conseguir el líquido de la vesícula, que es donde está el virus, o bien, si ya el paciente viene con lesiones ya en costra, hay que levantar la costra y coger del fondo de la lesión.
Detenidos varios trabajadores del aeropuerto por tráfico de drogas.
8 trabajaban en empresas del aeropuerto y la red les tenía a sueldo. En total son 13 detenidos en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se han incautado 200 kilos de cocaína. La droga llegaba a España en vuelos que aterrizaban en Barajas de madrugada.
Para intentar no llamar la atención cuando venía ese equipaje, lo que hacían era poner una etiqueta con un viajero que sí que iba a bordo de ese avión, por lo tanto no llamaba la atención en el momento en el que pasaba la cinta. Esa maleta empieza a dar vueltas, evidentemente el propietario no la reconoce como suya y ahí se queda. Y lo que hacían de esta manera era intentar que no se interceptara antes, sino que al final llegara a las personas que lo tenían que recoger.
Y con el titular del deporte y junto a los ecos de la 14ª del Real Madrid, ya mirando también un poco más allá, nuevas competiciones deportivas, Laura Cabrera.
Comienzan las merecidas vacaciones para el Real Madrid tras esa consecución de la 14ª Copa de Europa y los actos de celebración en el día de ayer, donde la plantilla ofreció el título a las instituciones madrileñas y a los miles de aficionados que se dieron cita en Cibeles. La noche acabó con un espectacular fin de fiesta en el Santiago Bernabéu, donde se despidieron jugadores como Marcelo, Isco y Gareth Bale. No faltó el cántico del himno blanco por parte del míster Carlo Ancelotti a pleno pulmón. Y acabada la temporada, toma la atención la selección española de fútbol. A la 1:30 se ha concentrado en Las Rozas para comenzar a preparar los partidos de clasificación para la Nations League, el primero de ellos este jueves ante Portugal en el Benito Villamarín. También en segunda acaba la temporada y hoy se centran las miradas en el Club Deportivo Leganés. A las 6 de la tarde comparecen los máximos dirigentes del club pepinero, donde pueden anunciar la venta del club a un grupo inversor mexicano.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nos ponemos al volante y salimos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad encontramos dificultades en la M40. Hay circulación congestionada en Mercamadrid, dirección A4, y también en esta misma vía y tramo en sentido a la A3. Precisamente la A3, les recordamos que continúa cortada por obras en Arganda del Rey, dirección Valencia. Han habilitado un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia Madrid, lo cual está complicando aún más si cabe la conducción. En el resto de carreteras de la comunidad también les vamos a pedir precaución en la M40, ya que pueden encontrar tráfico en aumento en Coslada en dirección a Lados.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la capital? Jesús Matsuki, gabinete de pantallas del Ayuntamiento, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tráfico en general es bastante cómodo, pero hay algunos puntos donde el tráfico está aumentando. Atentos, por ejemplo, conductores que circulan por la avenida de la Ilustración en sentido Nudo Norte, sentido Nudo de Manoteras, van a encontrar un tráfico algo más complicado. Empieza a afectar también a los conductores que acceden desde la M607 a la altura de ese Nudo de Colmenar. En el resto de la ciudad, destacar algo más de intensidad en puntos céntricos, en los accesos a la Plaza de Cibeles, en el entorno de Atocha, así como también en las inmediaciones de la Plaza de España.
El tiempo.
¿Alguien está relacionando ese cántico de Carlo Ancelotti anoche en la celebración de la 14ª del Real Madrid con las nubes que estamos viendo hoy en el cielo? Antonio López.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes. Las nubes que son blancas.
Son blancas, claro.
Yo creo que se han solidarizado a la fiesta de la Champions. Pero es cierto que hoy tenemos un ambiente bastante más desapacible. Está soplando el viento con intensidad, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, viento de suroeste, y esas nubes que están velando el sol. Con todo este cóctel, las temperaturas en descenso. Ahora, ambiente más de primavera, con registros de 22-23 grados. Ya veremos si llegamos a los 26 previstos.
Esta madrugada incluso hemos tenido algunos que cerrar la ventana porque corría airecito y hacía fresquito. ¿Mañana qué nos espera?
La próxima madrugada seguiremos incluso con algún ligero descenso en las mínimas. Sin embargo, las máximas suben de forma notable. Afloja el viento, cielos más despejados, el sol de mayo de finales, que mañana es el último día de mayo, calienta más y los termómetros que mañana de nuevo estarán por encima de los 30 grados.
Vamos remontando. Gracias, Antonio. Son las 2 y 10 minutos. Se escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones y estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Muy buenas tardes. Todavía suenan los ecos de la celebración por la 14ª Copa de Europa del Real Madrid. A la afición merengue, seguro que este lunes, se le ha hecho menos cuesta arriba que otros. Hoy se sigue hablando de ese triunfo, pero también y mucho de los fallos en la organización de la final del sábado, Ángel García.
Así es, nadie va a robar la felicidad que sienten hoy los madridistas por esa 14ª Copa de Europa.
Estamos por encima del bien y del mal. O sea, está lo humano y luego lo divino y luego el Madrid.
Pero los que estuvieron en Saint-Denis no olvidarán el caos de la organización de una final que empezó con 36 minutos de retraso por los incidentes en los accesos al estadio. Miles de aficionados del Liverpool quedaron atrapados en una ratonera. Los tornos bloqueados, por cierto, de entradas falsificadas, gente saltando a las vallas y colándose mientras otros con entradas legales se quedaban fuera. Y una policía francesa desbordada, cargando y lanzando gas pimienta indiscriminadamente. Los madridistas, que sí estaban dentro del estadio, no daban crédito.
Y yo decía, pero si a mí me han pasado y me han cacheado y me han pedido la entrada, ¿cómo estos tíos están aquí sin entrada? Se pegan entre los que tenían entrada, los que no tenían entrada. Yo lo que no entiendo es cómo a mí, por ejemplo, tuve que llevar el móvil con un QR para que se abriera la entrada y había gente con entradas físicas. Y ahí donde hubo el problema fue la falsificación de entradas de papel.
Y del caos se pasó al miedo. Al acabar el partido, los madridistas tuvieron que recorrer 2 kilómetros andando por uno de los barrios más peligrosos de París, sin luz, sin policía y bajo el acoso de bandas de delincuentes.
Te iban acorralando y te iban encerrando para robarte. La policía no hacía nada. Eso ha sido una vergüenza.
Muy peligroso sobre todo porque nos dejan en un parking a 30 minutos andando, que además estaba organizado por la UEFA, por unos barrios para la vuelta de noche con carteristas, imagínate, o sea, tuvimos que correr, pero vamos, no te puedo imaginar.
Los ingleses exigen una investigación y se quejan del trato recibido. El gobierno francés culpa a los ingleses y la UEFA se lava las manos. Hoy se reúnen para investigar lo sucedido. El balance oficial habla de un centenar de detenidos y casi 300 personas atendidas por las emergencias. No parece un buen precedente para una ciudad, París, que organizará los próximos Juegos Olímpicos.
Esa polémica por la desorganización en los accesos al estadio y los problemas de robos y agresiones que sufrieron muchos ciudadanos que se desplazaron a París ha saltado también a la política madrileña. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que también asistió al partido, ha lamentado los fallos de seguridad que han relatado numerosos madrileños. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, falta de seguridad y errores evidentes de organización para acceder al estadio, resalta Isabel Díaz Ayuso. A la presidenta le molesta todo lo sucedido, pero especialmente la inseguridad, los robos y asaltos que sufrieron muchos aficionados madridistas a la salida de Saint-Denis.
Y a mí, además de sorprenderme, me molesta profundamente, porque pienso en todas las familias que se han desplazado hasta allí con sus ahorros, con sus esfuerzos, y han tenido que pasar por situaciones como esas, incluso con niños, y la verdad es que me parece pues muy, muy triste.
Díaz Ayuso pone en valor que aquí en Madrid las cosas se hacen de otra manera y lo hemos demostrado muchas veces, incluso con eventos para los que casi no ha habido tiempo de organización.
Lo hemos demostrado, por ejemplo, durante la COP 2021 que se celebró en Madrid y que en tan solo un mes se pudo poner en marcha con total seguridad. Ocurrió lo mismo con el partido del Boca Juniors, ha ocurrido, por ejemplo, con la final de la Champions en el Wanda.
Madrid es una región, remarca la presidenta, donde las administraciones se ponen a trabajar por la seguridad y la integridad de los ciudadanos.
A algunos la fiesta por ese título europeo se les fue de las manos aquí en Madrid. Cientos de personas se concentraron en la madrugada del sábado al domingo en un barrio de Tetuán cuando terminó el partido y empezó la pesadilla para los vecinos de la zona. Gritos, música a todo volumen, hasta bien entrada la madrugada, cuando llegaron los agentes de Policía Nacional para poner fin a la juerga callejera. Julio César Cobos.
Vecinos de la calle Juan Pantoja, en el barrio de Verabó Murillo, han denunciado un ruido infernal, música a todo volumen y gente bailando en la calle. Así hasta las 5 de la madrugada del sábado al domingo.
Habría unos cuantos cientos de personas, me imagino. Sí, y sí, claro, bebiendo y con la música a toda pastilla, sí, sí. Un altavoz enorme. Pero enorme, o un altavoz de a lo mejor un metro y medio de ancho por más de medio metro de alto. O sea, eso no creo que quepa en el maletero de un coche. Creo que alguien... O sea, que la fiesta era organizada y planificada.
Los vecinos avisaron a la policía, pero solo acudieron al final de la fiesta por falta de medios. Este problema del ruido espera una respuesta desde la Comisión Europea. Así lo ha reconocido en Buenos Días Madrid la portavoz de la Asociación de Vecinos, el organillo Pilar Rodríguez.
Antes de anoche en la calle Ponzano había hasta cohetes, tiraban cohetes y fuegos artificiales. A mí me parece muy bien que la gente disfrute con el fútbol, con el tenis, con lo que sea. Lo que no puede ser es que porque gana el Madrid, el Atleti o la quien sea, me da lo mismo, el Rayo Vallecano, la ciudad se convierta en un infierno en el que la gente no puede ni salir a la calle. No se puede permitir que las ciudades vivan con un ruido constante que hace que los vecinos, los ciudadanos, acabemos locos.
Barrios ahora mismo denunciados por contaminación acústica son Ponzano, Trafalgar, Gaztambide, Centro y Tetuán Azca.
La izquierda en el Ayuntamiento de Madrid reprocha al gobierno del Partido Popular y Ciudadanos que la nueva ordenanza de terrazas no está ayudando a solucionar las molestias que sufren los vecinos. Más Madrid y el Partido Socialista se han hecho eco de una información del Confidencial que asegura que más de 11.000 denuncias por ruido siguen pendientes de tramitación. Ambos grupos señalan especialmente a la vicealcaldesa Begoña Villacís, Mar García.
Desde que se empezó a aplicar la ordenanza, se han iniciado 425 expedientes sancionadores, se han impuesto 92 sanciones y 5 multas coercitivas, cifras que llegan desde los distritos que son los encargados de aplicar las normas para las terrazas. Es la respuesta a la queja de la oposición que denuncia que se meten en el cajón un 80% de las denuncias. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Ese levantar la mano en algunos casos y en otros no es una forma muy arbitraria y por tanto muy poco justa de gestionar la ciudad. En los últimos años en la ciudad de Madrid han vivido básicamente es lo que se promueve desde el gobierno municipal, un salvaje oeste.
Hay 11.000 familias afectadas por el incumplimiento de esta ordenanza de terrazas que sufren ruidos, olores, que no pueden dormir, explica la portavoz socialista Mar Espinar.
¿Dónde está la señora Villacís? ¿Por qué se esconde? Y cuando tienen a 11.000 familias incapaces de poder conciliar el sueño por la propia ordenanza que ha creado la vicealcaldesa de este ayuntamiento.
Los socialistas exigen a la vicealcaldesa que pida perdón por ser incapaz de aplicar la norma. Desde el grupo mixto se señala también a Begoña Villacís, José Manuel Calvo, concejal de Recupera.
¿Por qué no está utilizando los instrumentos que negociamos, como reducir los horarios, como reducir las ocupaciones, como sancionar, como poner sonómetros para medir el ruido?
Y desde el gobierno, el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, responde asegurando que las denuncias por ruido han crecido, que existe un control real.
Ese incremento tan notable de las sanciones lo que nos ha hecho es tomar medidas para que no se produzca esa prescripción importante de las sanciones y, por tanto, ya hemos iniciado la incorporación de nueve técnicos a la Dirección General.
Una cosa clara en Encibeles son las denuncias por ruido, otra la del incumplimiento de la ordenanza de terrazas.
En el consistorio sigue el enfrentamiento entre Más Madrid y los concejales extendidos de la formación y reubicados en el grupo mixto, que ahora matizan que no demandarán a sus antiguos compañeros por falsificar documentos para fundar el partido Más País. La explicación es de Luis Cueto y responde una tranquila Rita Maestre.
Nosotros vamos a hacer la denuncia penal por la financiación ilegal del partido político.
Nosotros estamos, la verdad, muy tranquilos, hacemos las cosas con honestidad, con transparencia siempre, con mucha calma.
Mañana hay pleno en Cibeles y el jueves en la Asamblea de Madrid. Ahí veremos en acción al próximo portavoz del Partido Popular, a Pedro Muñoz Abrines, tras su nombramiento por el grupo parlamentario en sustitución de Alfonso Serrano. Muñoz Abrines ha pasado esta mañana por Telemadrid.
Estamos en un momento fundamental, queda un año para las próximas elecciones y tengo una tarea muy importante, pero mi tarea es coordinar a un grupo parlamentario que funciona muy bien y por lo tanto una de mis prioridades es dar continuidad a todo lo que funciona bien en el grupo parlamentario, que es prácticamente todo. Lógicamente yo tengo un estilo diferente al de Alfonso Serrano, que es una persona muy vital, que mucho más simpática, mucho más abierta.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La semana ha empezado con buenas noticias para los conductores que suelen utilizar el Nudo Norte. Como saben, está en plena remodelación, pero según avanzan los trabajos, se va consiguiendo aliviar progresivamente el tráfico en la zona. Desde hoy ya se pueden utilizar los accesos desde el Paseo de la Castellana en dirección carretera de Colmenar hacia la M30. Raquel Ruiz.
Sí, poco a poco se van eliminando los cruces de vías y con ellos también los atascos en esta zona de la ciudad.
Claro, beneficia siempre. El tráfico es más fluido.
Mejora los atascos que se producen ahí en la M30.
Yo vivo en Valdebebas y cojo el Nudo Norte para volver a casa de trabajo y de momento sí que había solucionado algo, sí que he visto más fluido.
El objetivo es reducir los atascos en una zona por la que cada día circulan 34.000 vehículos, un volumen demasiado elevado según los usuarios de esta vía.
La primera hora con el coche es que no, mira, me estoy yendo en metro a trabajar.
Mucho tráfico, bueno, mira cómo está todo. También tiene que ver las obras, pero de todas maneras suele haber mucho tráfico.
Los más escépticos tendrán que esperar a que la obra esté finalizada. Según los plazos que detalla el delegado de Movilidad, Borja Caravante, será a finales de año.
Ya estamos trabajando también en los dos pasos inferiores en el otro lado, en el sentido, digamos, en el lado norte. La apertura se irá haciendo de manera progresiva, el primero de ellos a partir de septiembre y a finales de octubre, principios de noviembre, el último, y con eso daremos finalizada completamente toda esa obra.
Traducido en tiempo, estas obras supondrán un ahorro de 30% en hora punta, menos toneladas de CO2 también, y por lo tanto una mejora de la calidad del aire.
También desde hoy está disponible para los madrileños que quieren tener su primer hijo y aquellos que estén pensando en ampliar la familia, un nuevo buscador de las ayudas a la natalidad que ofrece la Comunidad de Madrid. El consejero de Interior, Enrique López, lo ha presentado esta mañana y ha explicado cómo se puede acceder a él y qué utilidades tiene. José Frutos.
Sí, es un buscador accesible desde móviles, tablets y ordenadores. Introduciendo los datos de cada persona o familia, el sistema encuentra las ayudas a la natalidad correspondientes a cada caso y permite iniciar su tramitación. Este recurso pretende que más gente acceda a las medidas de la Estrategia de Apoyo a la Natalidad del Gobierno Regional, el 66% de cuyas actuaciones está ya en marcha. Una de ellas, la aportación de 500 euros mensuales para rentas inferiores a los 30.000. El consejero de Presidencia, Enrique López, hablaba de la necesidad de revertir una profunda crisis.
En los próximos 15 años habrá más defunciones que nacimientos y tenemos que revertir esta situación porque estamos ante una verdadera crisis de las de verdad, no de las creadas de forma artificial. por el gobierno central.
La estrategia de natalidad abarca desde este año hasta 2026, consta de 80 medidas y de una inversión de 4.800 millones para apoyar, según el consejero, a distintos tipos de familia.
Apoyamos especialmente a las familias numerosas, pero también a las familias monoparentales, porque obedecen una realidad.
El plan aumenta de 3 a 4 los intentos de concebir mediante reproducción asistida.
Se buscan ideas en Madrid. El próximo miércoles saldrá a las calles de la capital una unidad móvil a la caza de iniciativas innovadoras de los ciudadanos. Lo hará dentro de las actividades previstas con motivo de la Noche de las Ideas, que se va a celebrar del 1 al 5 de junio y va a culminar el día 10 con una gran fiesta en la Plaza de Colón, coincidiendo con la celebración del South Summit, la plataforma global que conecta startups, corporaciones e inversores que buscan oportunidades de negocio. El consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, ha explicado en Buenos Días Madrid con el I del Valle que no se trata únicamente de ideas, sino que también se pueden testar necesidades sin cubrir para abordar así posibles soluciones.
Por una parte, aquí los madrileños sean conscientes del gran número de personas con mucho talento que están creando pequeñas empresas nuevas, que crecen, que tienen nuevas soluciones para problemas que tenemos todos los días. Y al mismo tiempo, para que esos que crean esas empresas estén más cerca de la gente a la que se quieren dirigir, que al final son sus clientes potenciales o sus usuarios potenciales.
Suben los casos de viruela del mono en Madrid. Hay 76 ya confirmados y 48 sospechosos. 5 hospitales y el Laboratorio de Salud Pública de la enfermera Isabel Zendal han empezado ya a realizar pruebas PCR para analizar los casos de pacientes sospechosos de haber contraído el virus. La Consejería de Sanidad justifica esta decisión por la falta de celeridad, dice, del Ministerio de Carolina Darias. Esta mañana hemos estado en el Hospital Ramón y Cajal, uno de los centros donde se hacen estos análisis, y nos han explicado cuál es el proceso que se sigue. Eva Prat.
Para confirmar la infección por viruela del mono se están haciendo esas PCRs, aunque en este caso no son pruebas nasofaríngeas como las que se pueden realizar en sospechas de COVID, sino que las muestras se toman de las zonas de la piel dañadas. Juan Carlos Galán es jefe de sección del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal.
Si la lesión es vesicular y tiene líquido, con una jeringa obtendría el líquido. Si la lesión ya no tiene líquido, ya no hay vesícula y lo que tenemos es una costra, lo que tendría que hacer es levantar la costra y coger del fondo de la lesión. Y una vez que el médico en un hospital de urgencia, un centro de salud, ya ha hecho la toma, se enviará a través del laboratorio de ese hospital a este laboratorio que será de referencia para el diagnóstico de la Comunidad de Madrid.
Otros 4 hospitales están haciendo desde hoy esas PCRs y la secuenciación genómica del virus, como ya ocurrió con el COVID-19. Estos hospitales son La Paz, Gregorio Marañón, 12 de octubre, y el Laboratorio Regional de Salud Pública de la enfermera Isabel Zendal. El objetivo es ser más ágiles y rápidos en la obtención de resultados.
Cuanto antes identifiquemos a aquellas personas que están infectadas, antes podremos poner medidas para identificar a los posibles contactos que se pudieran haber infectado y de esa manera cortar lo antes posible futuras cadenas de transmisión y evitar un mayor grado de dispersión del virus.
En Madrid hay 76 casos confirmados, todos varones, salvo una mujer que es un contacto secundario ligado a la cadena de transmisión. Además, hay otros 48 casos en estudio. La situación está controlada, según Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Estamos pendientes desde el Gobierno y la Consejería de Sanidad está en todo momento encima del asunto, pero por ahora es de total tranquilidad y de control sobre esta situación.
Otros 57 casos han sido descartados en nuestra región.
El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado los trabajos para reducir la presencia de la galeruca, el escarabajo del olmo, en los árboles de la capital. Se trata de un insecto que no afecta a la salud de las personas, pero sí se convierte en una molestia para los vecinos que viven cerca cuando se cuela en sus casas. El delegado de Medio Ambiente se ha acercado a comprobar de primera mano cómo se realizan estas tareas. También nuestra compañera Paloma Nolasco.
En el Parque Eva Perón, una de las zonas verdes seleccionadas donde, debido a las altas temperaturas de los últimos años, el insecto aumenta su reproducción. Tratamiento no por fumigación, como se hacía antes, sino por endoterapia, como explica el subdirector de Conservación de Zonas Verdes del Ayuntamiento, Antonio Morcillo.
Consiste en introducir en la savia del árbol un producto insecticida que se mueve hacia las hojas. Cuando el insecto se alimenta de las hojas, se intoxica y se muere. Y con lo que conseguimos con esa técnica es que el producto insecticida que se utiliza no entre en contacto en ningún momento ni con las personas ni con las mascotas.
Serán tratados 11.000 olmos de todos los distritos de los 70.000 que tiene la ciudad hasta comienzos del otoño, preferentemente los que están cerca de viviendas. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Han sido seleccionados en función de aquellos que se encuentran en zonas, digamos, más transitadas por los vecinos, cerca a las zonas estanciales de los parques, cerca a las viviendas o a centros escolares, que es donde se puede causar un mayor perjuicio ese tipo de insectos.
La galeruca es un escarabajo verde amarillento de unos 8 milímetros que se alimenta de las hojas del olmo, debilitándolo y facilitando el ataque de otras enfermedades como la grafiosis, que produce un hongo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?
¡Votad no! ¡Pases fuera!
40 años han pasado de ese lema que tomó las calles de nuestro país, apoyado en un primer momento por el Partido Socialista, que al llegar al gobierno cambió de opinión y defendió entonces la entrada de España en la OTAN. Hoy se ha conmemorado esa efeméride con un acto en el Teatro Real presidido por el rey Felipe VI, que a esta hora ofrece junto a la reina Letizia un almuerzo en el Palacio Real a algunos de los invitados a ese acto, que ha seguido Noelia Ontoria.
Sí, un acto que supone la antesala a la cumbre de finales de junio que se va a celebrar en Madrid y que tiene que servir para impulsar una estrategia global de la alianza, sumando su fuerza a otras organizaciones como la Unión Europea y abriendo sus puertas a los dos nuevos miembros que han llamado para entrar, Finlandia y Suecia. El rey Felipe VI destacaba este rumbo.
Nuestro país tiene además la convicción de que solo tendremos éxito si conseguimos asociar de manera efectiva a la OTAN y a la Unión Europea.
Y para conseguir los objetivos, España se implicará más en la OTAN, con un incremento en la inversión en defensa. Es el compromiso del presidente Pedro Sánchez.
Que debemos hacer ese esfuerzo, porque mucho mayor es el coste de quedarse de brazos cruzados mientras se pone en jaque lo más elemental, lo más fundamental de nuestras sociedades, como es la libertad.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayaba la fuerte contribución de España en estos 40 años a la paz y también la importancia de la próxima cumbre de Madrid.
Not a fresh burst.
No será una eclosión fresca de libertad, decía Stoltenberg, comparándola con la anterior cumbre que la OTAN celebró en España hace 25 años, sino una explosión fría de conflicto. Rusia está librando una guerra contra Ucrania. Los regímenes autoritarios buscan minar el orden internacional basado en reglas. Al acto han asistido los exsecretarios generales de la OTAN, entre ellos Javier Solana, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios ministros del gobierno, ninguno de Unidas Podemos.
Muy comentada ha sido esa ausencia. La formación morada no ha ocultado nunca su rechazo a que España acoja la cumbre de la OTAN a finales de junio. Flor Carazo.
Podemos e Izquierda Unida rechazan apoyar los actos.
Flor Carazo.
Podemos e Izquierda Unida rechazan apoyar los actos de la OTAN en coherencia con su posición contraria al envío de armas a Ucrania y a multiplicar el gasto militar de España. Apuestan por la vía diplomática, por organizar una gran conferencia de paz para lograr un alto el fuego. Critican que se destinen 37 millones de euros para la celebración de la cumbre de la Alianza Atlántica, que consideran un instrumento para la guerra. Javier Sánchez, coportavoz de la formación morada.
Si a nosotros nos dan a elegir entre multiplicar los gastos en tanques y metralletas o en contratar más médicos para la atención primaria o más profesores para nuestros niños y nuestras niñas, nosotros lo tenemos claro. La prioridad para nosotros es el gasto social.
Unidas Podemos insiste en convocar una cumbre por la paz. El portavoz del PSOE, Felipe Sicily, ha mostrado su respeto a la decisión del socio de gobierno de no acudir ni a este acto ni a los que se celebren durante la cumbre.
Absoluto respeto a la decisión que puedan tomar los ministerios. Desconozco las causas que han podido motivar el que no puedan participar en este acto, pero creo que queda clara cuál es la apuesta del gobierno y de su presidente por reforzar la Alianza Atlántica. Y la prueba evidente es que a finales del próximo mes de junio la Alianza Atlántica se reunirá aquí, en nuestro país, en la ciudad de Madrid.
Muy críticos por la ausencia de los ministros de Unidas Podemos se han mostrado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val.
El principal apoyo que ha tenido el gobierno en el acto ha sido la oposición, porque ha faltado la mitad del gobierno al acto. Acto importante, 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN.
Resulta lamentable que estando hoy en un día de celebración no esté Podemos, no estén los socios del gobierno.
Consideran que Unidas Podemos está desprestigiando la OTAN y como consecuencia están erosionando la imagen exterior de España.
Pedro Sánchez viaja esta tarde a Bruselas para asistir a la Cumbre Europea Extraordinaria que se ha convocado para hablar de defensa, de energía y de la guerra en Ucrania, pero en la que sobre todo tratarán de avanzar en las sanciones al petróleo ruso. Veremos si finalmente se llega a un acuerdo sobre el embargo. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
Buenas tardes. Está a punto de comenzar aquí en Bruselas la reunión extraordinaria de los jefes de Estado y Gobierno. Aunque la cumbre formal está prevista para finales de junio, los 27 quieren evaluar ya la situación con respecto a la guerra de Ucrania, la crisis energética y el aumento de precios en el mercado alimentario. Además de insistir en la importancia de seguir apoyando a Ucrania y mantener las sanciones a Rusia, el gobierno español va a insistir en que la Unión Europea debe dar más pasos en el ámbito energético para rebajar la factura de la luz. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a reclamar en este Consejo más ambición en las medidas comunitarias, por ejemplo, acelerar las compras conjuntas de gas, diversificar los proveedores y modernizar las reglas del mercado europeo de la electricidad. España está además a la espera de que Bruselas apruebe las medidas especiales acordadas a nuestro país y a Portugal por la llamada excepcionalidad ibérica para fijar un tope al precio de gas que se utiliza a la hora de generar electricidad. Es posible que el presidente del gobierno obtenga ya en esta cita el visto bueno a esas medidas excepcionales que supondrían una rebaja en el precio final de la luz.
El alcalde de Madrid ha recibido hace unos minutos en el Palacio de Cibeles a una delegación del gobierno ucraniano encabezada por el jefe adjunto de la oficina del presidente Zelensky y el embajador de Ucrania en España, entre otras autoridades de ese país. José Luis Martínez Almeida ha dicho que Madrid tendrá un lugar de encuentro de ciudadanos ucranianos que le han solicitado y ha reiterado todo el apoyo de la ciudad al pueblo de Ucrania.
Desde el ayuntamiento hemos mostrado siempre en apoyo del pueblo de Ucrania en esta guerra ilegal, en esta invasión injusta por parte de Rusia, y por tanto mostrar nuestro total y absoluto compromiso tanto con el presidente Zelensky como con el pueblo de Ucrania desde la ciudad de Madrid para que cuanto antes acabe esta guerra, para que Rusia pague además una vez acabada la guerra todas las reparaciones debidas por los daños y el sufrimiento que ha ocasionado al pueblo ucraniano.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:36, los precios siguen disparados. El IPC adelantado de mayo escala hasta el 8,7% en su tasa interanual, empujado por la subida de los carburantes y los alimentos. El gobierno habla de un ligero repunte y defiende sus medidas al tiempo que insiste en sus previsiones de una desaceleración en la segunda mitad del año, Enrique López.
No descarta, sin embargo, oscilaciones durante los meses de verano, teniendo en cuenta las incertidumbres derivadas del contexto económico global. De momento, y según el dato adelantado, la inflación escala hasta el 8,7% en tasa interanual, 4 décimas más que en abril. Detrás está el encarecimiento de los carburantes, pese a la bonificación de 20 céntimos en las gasolineras. También los alimentos, bien lo saben, en mercados como el de las Águilas.
El cerdo y el pollo y la ternera, todo.
Pues principalmente en el pan, la leche, el aceite, las galletas.
La merluza, las pescadillas, los gallos, los lenguados, el salmón, bueno, el salmón está en las nubes.
El gobierno espera la autorización de Bruselas para topar el precio del gas, lo que cree rebajará la factura de la luz, y no descarta extender medidas como la reducción del IVA de la electricidad al 10%. Reyes Maroto, ministra de Industria.
Seguimos trabajando en reducir el alza de los precios, especialmente precios energéticos y de materias primas. Pronto tomaremos la decisión de extender esas medidas que ya aprobamos en el plan de respuesta.
Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, las medidas son insuficientes. El consejero de Economía insta al Ejecutivo a ajustar los tramos de IRPF, como hará Madrid con el autonómico, para que no haya pérdida de poder adquisitivo. Escuchamos a Javier Fernández Laschetti.
El Gobierno ni quiere deflactar la tarifa del IRPF, ni quiere tampoco suspender, que lo debería hacer, los impuestos que graban sobre la energía, sobre tanto los combustibles como la electricidad.
Sin tener en cuenta los alimentos frescos ni los costes de la energía, la inflación también alcanza máximos. Es la subyacente. Raymond Torres es analista de Funcas.
Está creciendo a tasas muy elevadas, de cerca del 5%, si esto es algo que ya significa que se puede estar cronificando la inflación y puede, bueno, suscitar mucha preocupación en cuanto al futuro de no solamente de los precios, sino incluso de la recuperación.
En el 4,9%, la inflación subyacente alcanza su cota más alta desde octubre de 1995.
Mañana expira el plazo que la justicia dio al gobierno de Pere Aragonés en Cataluña para aplicar la sentencia que le obliga a impartir un 25% de las clases en castellano. El Ejecutivo catalán mantiene su negativa y hoy se ha reunido de manera extraordinaria para aprobar un decreto ley con el que intentar sortear esa orden, mientras el Parlamento sigue pendiente del dictamen sobre la ley de lenguas en la enseñanza acordada por PSC, Esquerra, Junts y los comunes. Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el gobierno catalán se ha reunido de urgencia para aprobar un decreto ley que pretende burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fija que al menos un 25% de las clases deben ser en castellano. De hecho, la portavoz de la Generalitat ha querido dejar claro que no van a aplicar porcentajes. Dicen que es imposible hacerlo para el uso de las lenguas en las escuelas. El objetivo, ha dicho literalmente, es proteger a los centros y a los directores de las injerencias de los tribunales y a la vez se protege el modelo de escuela catalana. En este sentido, la Generalitat asegura que los colegios recibirán mañana instrucciones claras de lo que deben hacer, pero que el responsable último es el Departamento de Educación, es quien asumirá toda la responsabilidad. Este decreto ley se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña en las próximas horas y estará vigente a partir de mañana.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, insiste en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es de obligado cumplimiento.
Si esa sentencia se cumple o no se cumple, no le corresponde a esta interlocutora decirlo. Será el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien tendrá que dar respuesta una vez, como por supuesto la Generalitat tendrá que trasladarle la respuesta que considera el tribunal y a partir de ahí será el tribunal quien tenga que determinar.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más asuntos de este lunes en el que conmemoramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que padecen en nuestra región unas 8.000 personas. Este año se pone el foco en la necesidad de que los pacientes participen en todos los programas y también en las políticas que les afectan. Eva Prat.
Más de 55.000 personas en España están afectadas por esclerosis múltiple, más de 1 millón en Europa y 2.800.000 en todo el mundo. A día de hoy es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes, solo superada por los accidentes de tráfico. Carmen Valls, directora de la Federación de Esclerosis Múltiple de Madrid.
Más de 8.000 personas en la Comunidad de Madrid padecen esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central y que de momento no tiene cura. Es muy importante el apoyo profesional y especializado, tanto desde el ámbito hospitalario como desde las asociaciones de pacientes.
Este año el lema reza a la persona con esclerosis múltiple en el centro, como explica Pedro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple España.
La esclerosis múltiple es crónica, compleja, heterogénea y cambiante. En las decisiones relacionadas con su calidad de vida, la voz de las personas con esclerosis múltiple ha de ser tenida en cuenta para cambiar el futuro de la esclerosis múltiple. La participación de las personas con esclerosis múltiple en las políticas sanitarias es imprescindible y urgente.
La esclerosis múltiple es diagnosticada con mayor prevalencia entre los 20 y 40 años y afecta a más mujeres que a hombres. Se trata de una patología popularmente conocida como la enfermedad de las mil caras, debido a que su sintomatología puede variar de unos pacientes a otros. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, más del 75% de los pacientes posee certificado de minusvalía.
Seguimos hablando de salud. La Asociación Española contra el Cáncer ha puesto en marcha una campaña con motivo del Día Mundial contra el Tabaco que se conmemora mañana para pedir a los ciudadanos que apoyen su petición de que se prohíba fumar en espacios abiertos como el Parque del Retiro. El objetivo es conseguir en el año 2030 la primera generación libre de tabaco. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, piden ampliar la actual ley antitabaco para proteger a la población en general, aunque están muy preocupados por las sustancias nocivas que respiran los menores. El 72% de los niños está expuesto al humo del tabaco, el 43% lo respira incluso al aire libre, es decir, en parques o terrazas. Estíbaliz García es médico de la Asociación Española contra el Cáncer.
Y esto lo que conlleva es riesgo, tanto en edades tempranas, pero también mayor probabilidad de desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Mira tú cómo son las cosas, que 9 de cada 10 personas que fuman lo hacen delante de menores. Entonces, queremos conseguir en el 2030 una generación libre de tabaco, de personas que no fuman, y para eso tenemos que empezar desde ahora, concienciando, desnormalizando, preveniendo el consumo de tabaco y también trabajando con aquellas personas que fuman que lo quieran dejar.
Han puesto en marcha esta campaña de sensibilización y están recogiendo firmas para liberar de humo 44 espacios de toda España, entre ellos la calle Larios de Málaga, los jardines del Alcázar en Segovia o el Parque del Retiro en Madrid.
Hoy estamos y mañana en Callao, pero de manera simbólica. Lo que estamos intentando es recoger firmas para liberar del humo del tabaco a zonas del espacio del Retiro.
Siempre nos hemos centrado en el tabaco en sitios cerrados, pero yo creo que ya va siendo hora, ya estamos bastante educados todos en que, bueno, pues también hay zonas, digamos, de acceso público, no solo en el campo, pero sí cuando hay gente alrededor que realmente pueda afectar el tabaco. Y bueno, prueba de ello es esta campaña que hemos comenzado, teniendo en cuenta que el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco.
En la Comunidad de Madrid, un 18% de la población sigue siendo fumadora.
Y esta mañana hemos oído en Telemadrid el testimonio de José Manuel López. Su hija Kira se suicidó el año pasado con 15 años, víctima de acoso escolar. Ha puesto en marcha una campaña para recoger firmas y pedir al Ministerio de Educación un protocolo nacional contra el bullying, que ha conseguido hasta ahora 130.000 apoyos.
Esto es un problema que nos atañe a todos, pero que nadie habla en voz alta. Yo lo que no quiero es que mueran más niños como mi hija. Mi hija se ha matado por algo absurdo. Yo envío a mi hija al colegio para que me la cuidéis y me la protejáis, no solo para que aprenda.
En Tres Cantos van a reforzar el Plan Local de Prevención del Suicidio, entre otras medidas, dando a conocer el teléfono 024 que acaba de estrenar el Gobierno Central e informando de los recursos municipales para la salud mental. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Tres Cantos va a iniciar una campaña de prevención del suicidio en la localidad, cuyo principal pilar es informar sobre las vías para abordar la salud mental y reducir los casos de suicidio. Para ello, lo principal es promocionar el teléfono recién establecido por el Gobierno Central para ayudar a personas con riesgo de conducta suicida, el 024, según cuenta Javier San Miguel, portavoz de Podemos, que ha sido el partido que ha impulsado esta iniciativa en Tres Cantos.
Darlo a conocer, que sepan que está ahí, no sabes a quién le puede venir bien este teléfono.
Por cierto, también se van a dar a conocer las iniciativas locales para la salud mental, sobre todo el plan para adolescentes.
El proyecto Acompañándote para adolescentes, que se ha detectado a partir de la pandemia que tienen dificultades psicológicas.
Esta iniciativa se pone en marcha tras conocer que en 2020 hubo 16 intentos o consumaciones de suicidio en Tres Cantos.
Hubo entre consumaciones e intentos 16 sucesos de suicidio. Creo que es nuestra obligación dedicar todos los esfuerzos a prevenir esas tragedias.
En la campaña pondrán el acento en recordar que el teléfono 024 de prevención contra el suicidio es una línea anónima, gratuita, confidencial y accesible las 24 horas del día.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A las 2:46, cita con la Feria de San Isidro. Gran tarde la de ayer para Guillermo Hermoso de Mendoza, que nos espera además hoy. Javier Fernández Mar Domingo, director del Toril de Onda Madrid. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy arranca la cuarta y última semana de abono de la Feria de San Isidro. Es una semana con muchísimos alicientes. El miércoles es turno para la tradicional corrida de beneficencia, el domingo para la tradicional corrida de la prensa. Antes, el sábado, Alejandro Talavante se enfrenta a una corrida junto a otros compañeros con el hierro de Adolfo Martín, una de las denominadas corridas toristas por antonomasia de esta Feria de San Isidro. Pero antes, en el día de hoy, otra corrida con muchísimos alicientes. Por ejemplo, la Vuelta de los Toros de Samuel Flores, siempre atractiva la presencia de Samuel Flores en el serial de la Feria de San Isidro. La van a lidiar Fernando Robleño, Morenito de Aranda y Damián Castaño en lo que va a suponer la 23ª de abono de este San Isidro.
Gracias, Javier. La Policía Nacional, por cierto, detuvo el pasado sábado a 4 hinchas radicales del Atlético de Madrid por agredir a un camarero y causar altercados allí, en la Plaza de Toros de Las Ventas. Los arrestados tienen entre 20 y 30 años y acudieron con varios amigos a la corrida de la prensa. Allí ya comenzaron los problemas cuando empezaron a cantar lemas a favor de su equipo sin respetar los tiempos de la lidia, por lo que fueron amonestados por varios aficionados taurinos. Tras la corrida fueron a un bar en el que siguieron causando complicaciones. Los camareros les llamaron la atención y los ahora detenidos, según ha publicado hoy El Mundo, les tiraron vasos y botellas, causando heridas en la cara a uno de los trabajadores. En otros bares de la zona también se han denunciado episodios similares con este grupo de personas.
Vinieron como unos 15 o 20, empezaron a tirar vasos para acá y a mi hijo le alcanzó el este lado. Ya veo que están enfrentándose, ellos empiezan a... Yo les digo que se calmen, que no les voy a vender más si siguen así.
Salieron entre los coches cuatro energúmenos
Y él se escapó y se fue hacia allá. Y le trincaron, le dieron patadas. Una noche estuvo, ataron y pegaron al hospital también.
Nos vamos ahora hasta Ciempozuelos. Allí están preparando su cine de verano y el ayuntamiento ha abierto una votación en su página web para que los vecinos elijan qué películas quieren ver, Jaime Domínguez.
El verano está a la vuelta de la esquina y uno de los principales atractivos en Ciempozuelos en la época estival es el cine de verano que se instala junto a la ermita de la Virgen del Consuelo. Para ajustar la programación a los gustos de los vecinos, el ayuntamiento ha abierto una votación en su página web en la que se puede optar por diferentes títulos como Bebé Jefazo, la novena parte de Fast and Furious o sagas clásicas como las de Tiburón o Regreso al Futuro. Lo explica el concejal de Cultura, Luis Puello.
Hemos creado tres grupos, uno que es animación, otro que es familiar y otro que es películas clásicas, donde de un listado pueden elegir qué películas desean ver. Además, también damos la posibilidad de que ellos mismos propongan qué películas les gustaría ver.
La votación para elegir las diferentes películas estará abierta en la web municipal hasta el próximo sábado 4 de junio. Según el ayuntamiento, la participación de este año está siendo superior a la de ediciones anteriores.
Noticias 14 horas.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tiempo de abrir los últimos minutos de este informativo a las noticias y propuestas culturales que, como siempre, nos trae Isabel García Regadera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Pues mira, desde su estreno en el Teatro Español, la obra El Caballero Incierto resulta que no ha parado de cosechar premios y éxitos, entre ellos el premio Unión de Actores a Mejor Actriz Protagonista de Teatro para Silvia Depe. Después de girar por todo el país, la obra ha vuelto a las naves del Español. Ahí va a estar hasta el 4 de junio. Y esta mañana, Silvia Depe ha estado con Eli del Valle en el programa de esta casa, Buenos Días Madrid. Silvia le ha hablado, entre otras cosas, de cómo se enamoró al leer la novela La carne de Rosa Montero del personaje de Josefina Aznárez, una mujer que hace todo lo posible por ser libre, por poder escribir y llega hasta a inventarse triquiñuelas como hasta una nueva identidad, una historia que por desgracia sigue vigente.
Mujeres que no pueden tener un libro en su casa, que no pueden leer, que no pueden escribir, que no pueden tener un discurso propio, que no pueden tener un pensamiento, ¿no? Es una cosa terrible, dices, es que está de a la orden del día, lamentablemente.
Además de teatro, tenemos varias exposiciones, hay donde elegir, pero vamos a empezar por el metro. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado esta mañana el Pasillo de la Música en la estación de metro Estadio Metropolitano, una muestra de fotografías de cantantes y grupos nacionales e internacionales en gran formato.
Lo que van a poder sobre todo es disfrutar, como hemos visto, desde la primera imagen de Lady Gaga a la última de Depeche Mode. Van a poder disfrutar con Madonna o con Bono de U2 reptando por los suelos en una imagen única. Aquí son todos recuerdos. con Rafa de la Unión, que pudimos aullar en aquellos años como el hombre en París, o a cantar al lado de los secretos al son de acordes aún no inventados. También tenemos aquí a Rafael.
Hoy para mí es un día especial.
Pues es que son más de 60 imágenes del fotoperiodista Ángel de Antonio que decoran un corredor de 90 metros de longitud y que vamos a poder disfrutar con solo sacar un billete de metro. Nuevas exposiciones llegan también esta temporada a la Casa Encendida. Por un lado, los proyectos ganadores de Inéditos 2022 y por otro, Criaturas Vulnerables, una muestra de la que nos habla Lucía Casani, directora de la Casa Encendida.
Gira en torno a la idea de la vulnerabilidad, o sea, la idea de que todos somos vulnerables y que de alguna manera tenemos que empezar como a entender, ¿no?, que esa vulnerabilidad no tiene por qué ser algo malo.
Criaturas Vulnerables está comisariada por Andrea Bagnato e Iván L. Munuera y reúne investigaciones artísticas y arquitectónicas sobre la infección, la enfermedad y la salud, con el objeto de contribuir a una reflexión más profunda sobre la reciente pandemia.
Pero nosotros queríamos ver la vulnerabilidad como algo no negativo, sino reclamar que la vulnerabilidad puede permitirnos también establecer otras formas de cuidado, otro tipo de colectivo, otro tipo de relaciones, no solamente entre humanos, sino también entre no humanos.
Dentro del marco de Inéditos 2022 podemos ver Las Malas, comisariada por Nuria Gómez Gabriel, y Devenir Isla, comisariada por Aina Pomar Cloquel. Inéditos es una clara apuesta por la profesionalización de los comisarios emergentes, como destaca Lucía Casani.
También las dos exposiciones ganadoras de Inéditos, que como sabéis es la convocatoria de la Fundación Montemadrid para jóvenes comisarios para menores de 35 años.
Y tenemos una muestra de cartas y postales de amor con mucho arte en el Museo Thyssen desde hoy y hasta el 25 de septiembre. Manolo Calderón.
Una selección de cartas y postales de amor de grandes pintores de la historia como Delacroix, Manet, Degas, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Matisse, Juan Gris, Frida Kahlo o Lucian Freud. El principal motivo es el amor, aunque también se pueden observar ideas, pequeños bocetos de concepciones artísticas o referencias a acontecimientos históricos que acercan a la personalidad de estos artistas. Así la muestra adentra al público en las emociones y pensamientos de algunos de los mayores autores de los dos últimos siglos, derivando en que sus pinturas pueden ser contempladas desde ese momento con otras perspectivas sociales y culturales.
Tú no me obligaste, pero pasó.
Estamos escuchando a María Parrado y es que esta noche tiene concierto en el Teatro Cofidis Alcázar con su nueva gira llamada Conmigo como su último disco. Es su cuarto trabajo de estudio y es un viaje personal de aprendizaje y crecimiento que hace rodeada de grandes músicos y compositores de nuestro país.
Apenas 3 minutos para terminar este informativo, pero lo hacemos resumiendo lo que les hemos venido contando desde las 2 con la ayuda de Enrique López. La polémica por la desorganización en el partido de la final en París llega a la política madrileña.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que también asistió al encuentro, ha lamentado los fallos de seguridad que ha relatado fueron numerosos para muchos madrileños.
Si por algo nos caracterizamos es por organizar las cosas de otra manera. Somos una región donde las administraciones, todas, nos ponemos al unísono a trabajar por la seguridad y la integridad de los ciudadanos. Se ve que en este caso no ha sucedido lo mismo y lo lamento profundamente y sobre todo insisto por todas aquellas personas que se han desplazado desde otros rincones del mundo, especialmente de Madrid, a pasar un fin de semana en familia y de celebración y han vuelto con auténticos disgustos.
Abiertos nuevos accesos en el nudo norte.
Son los que van desde el Paseo de la Castellana en dirección a la M607, es la carretera de Colmenar, y también los que van a la M30. La apertura ha sido esta medianoche, pero muchos usuarios no han notado menos congestión a primera hora de la mañana.
De momento no se va a solucionar nada, yo creo. Han hecho un túnel ahí pequeñajo que al final para cambiar de carretera, para coger la de Burgos y la M11, te tienes que cruzar igual que antes los carriles, así que de momento sigue igual que estaba.
Aparte de que está muy mal señalizado, lo que te haces dar más vuelta y al final se sigue montando el mismo atasco o peor que antes.
Suele haber mucho tráfico. La salida a la 1 y M30 y todo, pues lleva mucho tráfico, claro.
Nuevo buscador de ayudas para la natalidad en la Comunidad de Madrid.
Ya está disponible para madrileños que quieren tener su primer hijo o para aquellos que están pensando en ampliar la familia. La estrategia de natalidad abarca hasta 2026, consta de 80 medidas y una inversión de 4.800 millones de euros, como ha destacado Enrique López, consejero de Interior.
Porque aquí sí que el sí es sí.
Sí, cuando una mujer quiere y decide ser madre, tenemos que apoyarle en el seno de la familia y también una administración comprometida con el apoyo a la familia, con el apoyo a esa persona que quiere, insisto, ser madre.
La oposición en el Ayuntamiento de Madrid reprocha incumplimientos en la ordenanza de terrazas.
El Ayuntamiento dice que hay un control real y que desde que se empezó a aplicar la ordenanza se han iniciado 425 expedientes sancionadores e impuesto 92 acciones. Escuchamos a Rita Maestre de Más Madrid, Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Un salvaje oeste, todo el mundo puede hacer lo que quiera, nadie se ocupa de cuidar el espacio de la convivencia, el espacio del respeto a la norma, es un sálvese quien puede, ¿no? Como si fueran estos los felices años 30, y creo que eso es grave porque los problemas de convivencia, de ruido, de olores que se están generando en algunas zonas de la ciudad de Madrid son realmente graves.
Ese incremento tan notable de las sanciones lo que nos ha hecho es tomar medidas para que no se produzca esa prescripción importante de las sanciones y por tanto ya hemos iniciado la incorporación de nueve técnicos a la Dirección General y hemos también solicitado un plan especial de empleo que permita, como decía, agilizar esos procedimientos y que no prescriba ninguna de esas sanciones.
Así terminamos. Gracias por habernos acompañado.